de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
Bueno, esto viene pues por la denuncia de un ciudadano donde tenía localizado su vehículo de alta gama en una campa de Ribarroja del Turia y casualmente localiza su vehículo en un desguace de Granada. El vehículo ya había sido despiezado y se encontraba a la venta en la página web, cosa que no era lícita porque él no había consentido aún ni había realizado la baja definitiva del vehículo.
Amigos, buenas tardes. La Guardia Civil está investigando a tres personas por un presunto robo de vehículos que habían sido afectados por la Dana y su posterior comercialización por piezas en Granada. No solo en Granada, yo creo que en más lugares de España. La investigación se inició como consecuencia de una denuncia de uno de los propietarios cuyo vehículo, lo habéis escuchado, desapareció de una zona donde se depositaban los coches que habían sufrido graves daños y buscando por internet descubrió que lo estaban vendiendo por piezas en la página web del desguace. Y se sorprendió. Bueno, pues esta sorpresa se lo va a llevar más de uno. Quien habéis escuchado es Alberto Herrera, es cabo primero que lidera esta investigación. Y vamos a conocer más cosas. A
ver. Se encontraba un lote de 45 vehículos más procedentes de la Dana. Algunos tenían ya denuncia por extravío o por sustracción. Lo que estamos haciendo es ver si todos esos vehículos se han ajustado al protocolo y a la legislación vigente. Hay algunos que sí y hay otros que parece ser que no.
¿Pero qué protocolos?
Lo que estamos analizando e investigando son los protocolos de traslado de los vehículos como están estipulados, que tienen que ir desde las campas, de los ayuntamientos, por los temas medioambientales, hasta los centros de desguace. Sí que creemos que tenían que haber avisado a los propietarios que los trasladaban fuera de las provincias. El desguace tiene que contar con la aprobación y el documento del titular del vehículo para proceder con la Dirección General de Tráfico a dar de baja definitiva ese vehículo para que luego ya el mismo desguace pueda realizar su actividad económica.
¿Conocerán los derechos?
El problema es que los propietarios no han tenido o no han podido tener acceso a sus vehículos, los cuales tienen su derecho de poder recuperar los elementos que se encuentren en el interior de ellos, por lo menos haberlos avisado de que esos vehículos se iban a ser trasladados a otra provincia, pues tienen que hacer o acceder a los mismos. También las bajas definitivas de los vehículos las tienen que dar los propietarios.
¿Y cómo va la investigación?
Hay un total de unos 150 vehículos que estamos investigando. Nosotros lo que estamos haciendo es ponernos en contacto con los propietarios y ver que cada vehículo se ha ajustado al protocolo de traslado. Esto lo estamos tratando con mucha sensibilidad, porque claro, son vehículos de gente afectada que ha perdido su domicilio, familiares, amigos. Entonces nosotros, por una parte, estamos investigando cada vehículo, es un caso, y tenemos que llegar al final del asunto, a ver si la trazabilidad ha sido la adecuada o no.
Bueno, en este caso el coche no tenía, como habéis escuchado, la baja definitiva, porque el dueño no había dado su consentimiento, ni tampoco para su desplazamiento. Los investigadores localizaron en ese mismo desguace un lote de vehículos, como habéis escuchado, procedente de una Dana, de la Dana. 12 de ellos ya contaban con denuncia de robo por parte de los propietarios y en total hay 3 personas investigadas por los presuntos delitos de robo de vehículos, receptación y falsedad documental. Todo está en marcha y no se va a quedar solo ahí, ya lo pronostico, va a ir muchísimo más allá todo este entramado relacionado con el robo de vehículos procedentes de la Dana, que en algunos casos está circulando. Y algunos se podían preguntar, bueno, ¿qué más da? ¿Qué más dará? Pues que hagan el negocio que sea. Ya no si le ha pagado ya al propietario, sí, pero si ese vehículo no es da de baja definitiva y está circulando por ahí, y ese propietario quiere, pues, cobrar esa ayuda que tiene el gobierno a la compra de otro vehículo, vehículo eléctrico o no, de esos 5 o 10.000 euros, o 2.000, depende de la ayuda, pues no lo recibirá, porque la obligación es de dar de baja previamente, o durante un tiempo, dar de baja el vehículo siniestrado. Con lo cual, pues perdería el... Además de haber sufrido todo lo que ha sufrido el propietario del vehículo, ha perdido el coche, ha perdido la vivienda, tampoco se le daría ese apoyo del gobierno de esos 2.000, 5.000 o 10.000 euros. Que hablando de todo un poco, tampoco están llegando esas ayudas. También es gracioso, pero es la realidad. Las ayudas de los 5.000, esos 10.000 euros que da el plan Reinicia Auto por el vehículo eléctrico, o 5.000... que tenía que llegar ya al concesionario, y el concesionario a su vez se lo daba al propietario del vehículo, al futuro propietario del vehículo, no ha llegado absolutamente nada. El consorcio de compensaciones de seguros en su inmensa mayoría, tampoco está colaborando y participando con los concesionarios que han perdido gran parte de sus instalaciones. Algunos no han recibido nada más que un porcentaje muy pequeño de ayudita. Es decir, bueno, te voy echando un cable aquí, pero ahora vamos a empezar a trabajar, a ver qué es lo que ha perdido, y podrían pasarse incluso hasta un año hasta recibir las ayudas los concesionarios. Pero aparte, los usuarios tampoco están recibiendo esos 10.000, 5.000, esa ayuda por la compra de un vehículo cuando has dado el tuyo como siniestro total. ¿Qué tal, Quique Martí?
Buenas tardes.
¿Cómo están las cosas,
Las cosas están complicadas.
¿Podían empeorar?
Seguramente sí, pero no vamos a hablar mucho por si acaso.
Pues van a empeorar, porque vamos ahora a entrar en las ITV. ¡Comenzamos! Vamos con el banderazo de salida. Venga, vamos. Tremendo, tremendo. Hoy tendremos clásicos, ¿eh? Eso será la parte más tranquila, sí. Más dinámica del programa, A través de la radio estamos en COPE, COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana, para todo el mundo a través de cope.es/Valencia. Nos puedes escuchar y también dejamos caer este espacio con todo el cariño en cope.es/Valencia para que lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Bueno, ¿qué pasa con las ITV?
Exacto. ¿Qué no pasa con las ITV?
Es rarísimo, ¿eh? Desde que han pasado a manos a manos ya públicas, es un desastre detrás de otro.
Nunca hemos hablado de nada de ello, Vicente.
Es un desastre detrás de otro. Bueno, la cosa está que, ¿qué ocurre? Dicen, es que hay enchufismo. Hay nombramientos arbitrarios de cargos. Qué raro. Hay nombramientos arbitrarios, hay problemas de subida de sueldos que no se están realizando. Desde hace un año no se ha subido el sueldo, como debía haber sido, el 2,5%. Bueno, vamos a conocer más de cerca qué es lo que está pasando. Nos vamos directamente a CESIF y allí está Tony Zaragoza. Tony, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Tony? ¿Qué hay?
Bueno, dentro de la medida de lo posible estamos bien. Peleando.
No, decíamos que si podía empeorar las cosas y sí que puede empeorar, por lo que veo. ¿O qué?
Bueno, a peor ya no sé si podrán ir. De momento estamos en un reino de taifas y veremos cómo van evolucionando. Esperemos que a mejor. Ya no queda más que empeorar.
Bueno, oye, ¿hay enchufismo y nombramientos arbitrarios en Sitval?
Enchufismo como tal de afuera hacia adentro, no. Lo que sí que hay es nombramientos arbitrarios, son muchos nombramientos de este tipo, y que son en su gran mayoría innecesarios.
Uh-huh. Cuando hablas de innecesarios, ¿qué son? ¿Que en realidad se han creado es proceso para ellos o cómo está eso?
Se evita cualquier tipo de proceso, como bien habéis dicho antes, desde que han pasado a ser públicas estas empresas, están obligadas a seguir el régimen público, ¿no? Los cánones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
Sí.
Y estos principios no se cumplen. Ni se cumplen estos, ni se cumplen siquiera los que todavía son aplicables en cuanto al convenio colectivo de aplicación en cada una de las empresas que se fueron, que sigue siendo de aplicación hasta que no se negocie nada en lo referente a esto.
La subida de sueldos se ha llevado a cabo en prácticamente toda la administración. ¿A vosotros se os ha subido el sueldo, lógicamente, en ese 2, algo por ciento? ¿O todavía no se ha llevado a cabo esta maniobra?
No es que no se haya llevado a cabo, sino que ahora en la mesa de negociación que hay constituida para, en principio, negociar un convenio colectivo para toda Sitval, ¿no?
Sí.
Lo han sujeto por parte de la dirección general a una negociación que modificaría la estructura retributiva de los trabajadores.
Sí.
Somos la única empresa del sector público instrumental, en este caso, que no se ha visto beneficiada por ese incremento salarial que es de aplicación según la ley presupuestaria.
¿Pero el motivo cuál ha sido? ¿Que seáis vosotros solos? Entonces.
El motivo estamos todavía por verlo.
¿Ah?
De momento lo han sometido a una negociación que, como he comentado antes, es innecesaria porque debería de ser de aplicación según la normativa de presupuestos.
Sí.
Y estamos ahí. Ahora han surgido una serie de acuerdos con la finalidad de modificar la estructura retributiva o establecer un salario que mínimo Sitval, dicen en estos acuerdos, que para nada es acorde con la realidad. Podría corresponderse al primer tramo de un acuerdo de equiparación que acordamos en su momento y fue como objetivo para parar una huelga que en ese momento estábamos desarrollando. Sí. Pero ni se ha negociado el 2024, ni se ha negociado, ni se prevé negociar el 2025.
Yeah. Pero hay una mesa de negociación desde la reconversión, tengo entendido, ¿no? ¿Se ha dado o se ha avanzado algo o qué?
No se ha avanzado para nada.
¿Nada?
Se han abierto varias líneas de diálogo, es decir, hemos hablado sobre cosas. Y matizo cosas porque para nada se han llegado a acuerdos que sean beneficiosos para el buen funcionamiento de...
Cuando hablas de cosas, ¿qué cosas son? ¿Más importante que subir el sueldo de todos los empleados? ¿Qué, pintar de azul las ITV? ¿Qué hay más importante que eso?
O poner algún cono que otro.
Ah, poner un cono que... ¿Sí?
Se llegó a un acuerdo de equiparación.
¿Sí?
Y, como he comentado, que ha beneficiado, sí, a la provincia de Alicante, incrementando un poco sus salarios. ¿Sí? Pero el objetivo, la finalidad era llegar a un objetivo, ¿no? No,
sí,
se ha negociado el segundo tramo ni el tercer tramo. Y es un poco surrealista pensar que se va a llegar al último tramo en menos de un año, porque finaliza en el 2026.
Si hablábamos un poco de la historia, yo supongo que los oyentes habituales de este programa lo conocerán muy de cerca, la historia de las ITV, evidentemente, con el rollo de Zaplana sí, Zaplana no. Al final, los privados, esas empresas privadas que no tienen nada que ver, que ya no venían de la historia de Zaplana, ni de enchufismo, ni de nada de historia, que ahora se está llevando a cabo igual y se ha llevado a cabo también con Compromís, pero... Por culpa de esa historia, muchas empresas se han visto perjudicadas y han perdido las ITV. ¿Pero ha perjudicado a quién? Ha perjudicado a los trabajadores, como estáis viendo, y ha perjudicado también a los usuarios, como habéis podido comprobar también en vuestras carnes, que se ha sufrido. Se ha sufrido en el momento que se ha transformado. Pero los ¿y esto por qué surge? Por una vendetta, ya lo hemos dicho muchas veces, una vendetta de Compromís, una vendetta directa, y ha habido daños colaterales, muertos colaterales. ¿Estos cuáles han sido? Pues los trabajadores y los usuarios principalmente, y también, por supuesto, las propias empresas, que no tenían nada que ver con los rollos de Zaplana de hace años. Nada. Ya era otra historia diferente que no vamos a adentrarnos en ella. Pero en cualquier caso, sí que es importante saber que la plantilla no ha cobrado todavía ese ascenso en la subida de sueldo que le corresponde, sino... ¿Cómo se encuentra en estos momentos la plantilla, psicológicamente?
Pues hay un incremento bastante notable en cuanto a bajas de origen psíquico. Hay muchas bajas por ansiedades, depresiones y demás. Y todo esto viene derivado, pues entre otras cosas, de la carga abusiva de trabajo que recae sobre algunos departamentos en concreto.
Sí.
Y en estos departamentos sí que no se ha incrementado ni la plantilla de estos departamentos, ni se les ha dado ningún tipo de refuerzo, ni siquiera se han nombrado cargos necesarios dentro de estos departamentos que puedan, de algún modo, establecer un orden de jerarquía en los mismos, ¿no? Se han molestado más en acontentar, en cierta medida, a ciertas partes,
sí,
nombrando a inspectores como directores de estación o como ingenieros, insisto, sin el debido proceso de igualdad, mérito, capacidad y publicidad al que nos deberíamos de ver sujetos al estar dentro de una empresa pública perteneciente al sector público instrumental.
Bueno, ¿y hay algún culpable? ¿Tiene nombre y apellidos? Ya no hablo de institución, que supongo que tendrá mucho que ver la Generalitat Valenciana y su parte, ¿no? Pero ¿hay alguno con nombre y apellidos?
Nosotros podemos hablar... de los que conformamos la mesa de negociación.
Sí.
¿No? Yo me atribuyo parte de culpa a lo mejor no haber podido estar a la altura que se requería en esta negociación, pero los que nos ponen las trabas, evidentemente, son el director general.
¿Quién es?
Javier López Mora.
Uh-huh.
Y el responsable jurídico de esta empresa.
¿Qué es?
¿Quién lleva a cabo las negociaciones? Pues Pérez. Sí. Nombre y apellidos no le puedo...
Facilitar. Ok, entonces, ¿qué es lo que vais a llevar a cabo ahora? ¿Algún tipo de movilización por parte de los empleados de Sitval?
De momento estamos recurriendo, entre otros medios, a vosotros.
¿Sí?
Para hacer pública esta incomodidad dentro de la plantilla y que también recae sobre los usuarios con colas y esperas abusivas.
Sí.
Que esto también es debido a la mala gestión.
Uh-huh.
Y hemos presentado alguna que otra demanda en lo referente a estos nombramientos.
Ya. Oye, ¿cuál es el sentir de la plantilla? A lo mejor es algo muy subjetivo también. ¿Este cambio lo sienten como bueno, como malo? Es decir, digo, de la parte privada a la parte pública. ¿Lo está sufriendo? ¿Algunos le gustaría volver al pasado o prefieren seguir en el presente pero cojeando?
El sentir de la plantilla es que no estamos teniendo una vivencia acorde con lo que nosotros entendíamos como sector público. Nos sentimos un poco desamparados, ¿no? Entendemos que es por una mala gestión. Sí. Y no sabríamos pronunciarnos sobre el sector público porque hasta el momento no es que no nos haya beneficiado en nada, es que no se ha hecho evidente entre la plantilla. Entonces, una comparativa así no me puedes pedir porque no hemos vivido el sector público.
Ya. Bueno, pues que sepáis que esto forma parte todo de una vendetta que se llevó a cabo ya hace algún tiempo por parte de un climentazo, que así se llama, realmente fue un climentazo total, y desgraciadamente pues sois vosotros uno de los dañados, al igual que los propios usuarios, y esto se llama Compromís y esto se llama, se apellida, Climent. Y es la realidad, ¿qué vamos a hacerle? Y es sencillamente por venganza, porque no había ninguna otra motivación, nada más que vengarse. ¿Vengarse de qué? Vengarse del mundo, porque en realidad no había, al final sois vosotros los que estáis pagando algo que no debería ser. Y ahora pues el PP pues también está en la Generalitat y tiene que beber ese cáliz, desgraciadamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias por estar con nosotros y por contarnos esto, y seguimos muy de cerca este asunto, ¿te parece?
Muy agradecido, por supuesto.
Abrazo, Tony, gracias. Hasta luego. Tony Zaragoza de CESIF con nosotros en Luz de Cruce. Así funciona, Quique Martín, la ITV.
Así funcionan las cosas. Y las vendetas, además, interminables.
Sí.
Porque no tiene fecha de fin.
Por eso mismo. Y que no hay... Podría haber una vuelta atrás y volver a decir...
Podría ser.
Pero está francamente complicado y tampoco... No sé qué temor tiene el PP de decir, bueno, vamos a volver atrás. Si atrás funcionaba mejor, la materia privada iba mejor, pues vamos a volver atrás. Sí. Que no pasa nada. No.
¿Sin complejos?
Sin complejo alguno. Pero a veces sí hay algún complejín que va por ahí. Bueno, vamos enseguida a hablar de una moto, la Lambretta. ¿Cuál?
G.
G.
350.
G350.
¿Qué te parece?
Me gusta mucho la Lambretta. La G350 no la conozco tanto, pero la conozco.
No, pero la acaban de lanzar.
Pero la voy a conocer ahora porque tú me lo vas a contar. Y también nos lo va a contar Fernando Córdoba, todos los clásicos de fin de semana. Estamos en Luz de Cruce, estamos en Movilidad, estamos en COPE y estamos persiguiendo a los ladronzuelos de los vehículos dañados por la Dana con la Guardia Civil. En Automóviles Nemesio hemos conseguido una ayuda a la financiación con 4 meses de carencia. Tanto en vehículo nuevo como de ocasión, no empieces a pagar hasta el mes de abril. Además, tenemos existencias suficientes. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent. MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De verdad, de verdad. De verdad Import.
En el auto todo es posible. Estrena todo un Jeep Avenger desde 199 euros al mes o el icónico Suzuki Swift desde 79 euros al mes con 10 años de garantía y entrega inmediata. El auto concesionario adherido al plan de recuperación. Consulta condiciones en tienda. Visítanos en edauto.com.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.100 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en Quadis Ibertec. Tecno, concesionario oficial Honda en Valencia.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces.
Luz de Cruce, Vicente Ram.
Venga, vamos a animarnos un poquito que estamos en viernes, caramba, Llega el fin de semana y no podemos estar hablando de penas en todo momento. La pena de la ITV, la pena de que hay robos de vehículos dañados por la Dana, la pena de que nadie ha cobrado todavía la ayuda del gobierno de los 5 o 10 mil euros a la compra de un vehículo nuevo, la pena, no sé qué pena más. ¿No?
Tengo una noticia.
¿Tienes penas tú?
No.
Ah, no, venga.
Esa es la noticia, se han acabado las penas.
Se han acabado las penas.
Empieza la fiesta.
Atención, Lambretta. Vamos con la moto.
Te voy a dar dos datos.
Vamos allá.
1947. Pasaron dos cosas. Una, me faltaban 41 años para nacer, y la segunda es que se lanzó la Lambretta modelo A, el modelo original.
¡Oh,
Hoy creo que vamos a hablar de una moto que además por lo menos todo el mundo ha visto alguna vez. No digo que se haya subido, que no, porque igual una Vespa, tal, mi padre tenía una, tal, todas estas cosas que pasan con motos clásicas. Pero Vicente, lo de hoy sí que es una moto para todos los públicos. Eso, quieras que no, siempre da gusto. Si me das una moto, vamos, para escaparte el fin de semana, darte un paseo y volver a casa de verdad con esa energía renovada, que da gusto. Cuando dices, ay, mira, qué bien me lo he pasado. No siempre hace falta bichos de 200 caballos, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado con la G350?
Bueno, ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ha pasado que Lambretta ha decidido lanzar este modelo. Ha lanzado dos, ¿vale? Y este es el, digamos, de espectro más retro, pero de retro solo tiene el camuflaje. O sea, nos vamos a quedar con que es la parte de fuera y la parte vintage que respira, siendo por dentro una moto muy moderna. O sea, el propio panel de instrumentos es digital y la moto es cierto que tiene un aire vintage. Vicente, a mí estas cosas, mira, me encanta. O sea, yo sé que tengo espíritu viejoven, porque ya lo sé, ya me lo han dicho muchas personas, pero es ese gusto que dices, madre mía, estoy conduciendo un trozo de historia, ¿no? Es esta melancolía que no puedes cuantificar de ninguna de las formas. Es un sentimiento, te gusta o no, ¿vale? Y es cierto que la Lambretta nos ha gustado y ha gustado a muchas generaciones como hasta ahora. ¿Qué vemos, no? Obviamente que es una moto que es para todos los públicos, todas las alturas, todas las tallas. Quiero decir, da igual que midas 1,90, que midas 1,50, que encajaras en la Lambretta. Sí. Es una moto que, aunque nada tiene que ver con
un tío de 2 metros ahí en la Lambretta, ¿sí? ¿Tú lo ves?
Sí. Entraba en un 600, Vicente, puede ser una Lambretta. Esto...
Pascual Claramonte, nuestro
Pascual
jefe de informativos.
Pascual Claramonte, desde aquí un saludo, Pascual, a nuestro jefe de informativos. Sin duda puede ir en una Lambretta. Y me juego, si no, 50 euros. Bien,
hecho.
Venga, la motorización, Vicente, nada tiene que ver con las originales, obviamente. En esta ya tenemos un motor de 26 caballos, que aunque suene una cifra, digamos, un poco pequeña, es más que de sobra para el tipo de moto que estamos hablando y disfrute de la Lambretta, pensando también que solo pesa 173 kilos. ¿Qué destaca de la Lambretta? Pues la realidad es que destaca, aparte de su look vintage, que esto ya te gusta o no, es la buena agilidad que tiene y que son motos tan ágiles y tan confortables, tan fáciles de llevar. Vicente, es una bicicleta con motor. Y de verdad que es una satisfacción espectacular. Y ahora, igual que te digo esto, te voy a decir que hay una cosa que no entiendo, Vicente.
Vamos.
Por favor. El de diseñadores, que quepa un casco integral debajo del asiento, creo que no es tan difícil. Es que me di de bruces con la realidad. O sea, vas súper feliz, llegas, vas a aparcar, metes el casco debajo del asiento, que la verdad es que no se lo recomiendo a nadie. ¿Y qué pasa? Que no cierra.
No cierra.
No. Vaya. No cabe un casco integral, por lo menos de mi talla, que uso la M, ¿eh? Tampoco...
Tú no eres cabezón.
Que uso la M, cuidado.
Tú no eres cabezón, ya lo
Pues no cabe, Vicente. Te cabe un casco Jet, que son estos que van abierta la cara, que soy, vamos, anti este tipo de cascos. Y si me escucha María José Alonso, otro saludo, ella también sé que lo es.
Sí.
Pero el casco integral no cabe. Por favor, es el único defecto que le he encontrado a esta moto, Vicente.
Ya. ¿Y precio?
Precio, 6.999 euros. Está bien, siendo que la Lambretta es una moto top. La verdad.
Top.
Muy divertida y se la recomiendo probar a todo el mundo.
Venga, ¿quién nos trae motos? A ver, motero. A ver, tú, motero. Ya van dos. Ya van dos. Carni Motos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carni Motos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carni Motos.
En Ford Vedad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Música clásica, venga, música clásica. No, hombre, no de Beethoven, ¿no? Pero una música de siempre, ya sabes, ¿eh? Los Doobie Brothers. ¿Qué música más bonita para dar paso a
Fernando Córdoba?
¿Qué tal, Fernando? Buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, pues muy bien y muy atento a esta nueva lanzamiento de Lambretta. Decir que yo tengo la Lambretta original, la Lambretta de faro bajo de 125.
¿Y cabe el casco? ¿Cabe el casco?
No. Hay que pensar que cuando salió la Lambretta de faro bajo de 125 en los años 50, no utilizábamos ese casco tan incómodo.
Pues muy mal, muy mal. Os estabais arriesgando con la Lambretta, hombre. No puede ser. Oye, ¿qué pasa? ¿No tenemos eventos este fin de semana? ¿Qué ocurre?
Sí, Vicente, para este fin de semana no tenemos evento porque lo vamos a utilizar para coger impulso para los siguientes, porque tenemos eventos muy importantes. Bueno. Y también los fines de semana muy cargados. Por ejemplo, Vicente, el fin de semana que viene, tanto el sábado como domingo, tenemos eventos. El sábado ya tenemos un evento en Alicante, porque se celebra el rally de invierno y también una concentración en San de Vicente clásicos. De los Raspeig. Exacto, siempre estamos hablando de clásicos. De hecho, el equipo de Copa de Rally, con tres vehículos, va a participar en este rally de invierno de San Vicente de los Raspeig. El domingo...
El 23F, el 23F, a la Lambreta todo el mundo. Sería así, ¿no?
Exacto,
así,
aquí ya en Valencia. El Vespa La Falla, famoso Vespa La Falla, Vicente, porque congrega, vamos a ver, Lambretas más modernas, pero sobre todo clásicas, y Vespas. Aproximadamente estos años pasados llegaban a convocar alrededor de unas mil Lambretas y Vespas. Es todo un espectáculo, todo organizado por la Falla Sagunto San Guillén. Y también ese mismo día, pero ya nos tenemos que ir a Játiva, otra falla organiza una concentración de clásicos, la Falla de San Feliu.
Ya, oye, ¿nos tenemos que ir a Játiva? Depende, porque estamos en Játiva. Y ya sabes que Copa Intercomarca simultanea este espacio a través de toda su zona, toda la región, y por supuesto también a través de Cope Alcoy. Me lo vengo a decir porque
en Alcoy nos dicen que nos escuchan todos los viernes.
Somos muy de Sátiva nosotros y muy de Alcoy, y queremos esas poblaciones. Cuéntanos.
Así es, Vicente. Eso dejamos Játiva para la semana que viene, el día 23, como decíamos.
Perfecto.
Y para el siguiente fin de semana, también, fin de semana entero, el 1 y 2 de marzo, porque celebramos el Racing Legends en nuestro querido circuito Ricardo Tormo. Decir y recordar a todos los aficionados al vehículo clásico que para participar en este Racing Legends deben de inscribirse a través de la página del circuito. Y finaliza el plazo de inscripción el día 21 de febrero. A partir del 21 de febrero no vamos a poder inscribirnos y, por lo tanto, nos quedaremos sin esa importante participación. Para el siguiente fin de semana, el 6 y 9 de marzo, tenemos también un evento muy importante porque se celebra la 54 edición del Rally de Fallas, organizado por el Club Automóviles Antiguos de Valencia. Ya decimos que es todo el fin de semana también. Y para el próximo fin de semana ya nos tendremos que ir a Castellón, el 16 de marzo, porque organizada también por la Falla Corte de Valencia, valencianas, vamos a celebrar en Valdivisió, como decíamos, una concentración de vehículos clásicos. El 22 de marzo, una ruta de clásicos a Montanejos, organizado por GV Racing Events.
Sí.
El día 6 de abril en Moncada, también muy popular esta concentración organizada por el Ayuntamiento de Valencia, que tiene una gran participación. Y desde luego el 27 de abril se celebra una concentración en Gavarda, y la organiza desde luego nuestra asociación de Copa CV, y el 11 de mayo es en Náquera.
En Náquera, oye, una cosa, tenemos medio minuto. El Ayuntamiento de Valencia sigue sin tener en consideración la ampliación de la bonificación de los vehículos históricos en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?
Así, Vicente, pues queremos denunciarlo porque reiteradamente, ya durante dos años, estamos intentando de que la concejala de Hacienda, Transparencia y Pedanía, María José Ferrer Sansegundo, nos reciba para proponerle que hay que ampliar esa bonificación a los vehículos históricos censados en la ciudad de Valencia, porque actualmente solo se pueden beneficiar en esa bonificación del impuesto de circulación un vehículo por propietario, cuando consideramos que todos los vehículos que están matriculados como históricos y son de un particular no deben de pagar.
Pues vamos a hacer un esfuerzo aquí. María José Ferrer, venga, tienes que reunirte ya durante los próximos días con los clásicos, con la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. María José, ¿lo tiene? Bueno, yo creo que sí. Ya está diciendo que sí. Seguro.
Han cogido nota del ayuntamiento.
Sí, estoy seguro que sí. Abrazo grande, Fernando. Gracias.
Igualmente, feliz fin de semana.
¡Hasta luego! Fernando Córdoba, de Copa CV.
Atención, Valencia. BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Así, rápidamente, nos vamos. Ya ha empezado la operación salida del fin de semana, ¿eh? Para disfrutar. Este fin de semana que va a hacer buen tiempo, ¿eh?
Eso dice.
Eso dicen, ¿no? Sí. Para disfrutar de la moto.
La hambreta y fin de semana siempre gana.
Por eso. Gracias.
A ti, Vicente.
Quique Martí. Saludos, amigos. Feliz fin de a todos. El lunes volvemos con más cosas. Y espero que más agradables.